¿Está en el estudio?
Sí, está aquí.
Sí, está aquí, sentado.
Sí, sí. El exministro de Hacienda, Manuel Marfán, pero lo estamos invitando, bueno, entre otros muchísimos cargos que ha ocupado. Lo estamos invitando a propósito de el liderazgo que tuvo en el comité de expertos que convocó el gobierno a través del Ministerio de Hacienda para el pacto fiscal y que entregó hace un par de días su informe. Así que queremos conocer un poco de las conclusiones, del análisis que hicieron junto a este grupo bien transversal de economistas que estuvo trabajando en este asunto, entre ellas nuestra Andrea Repeto, también comentarista del programa. Manuel, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Ustedes analizaron todas las propuestas del pacto fiscal y las apuestas a que eso, todas menos aumento de impuestos, ¿verdad? Todo lo que tiene con lo que se ha llamado como medidas procrecimiento. ¿Y eso qué incluía? Como desarrollo de minería nueva, reducción, algunas reducciones de impuestos, depreciaciones, sí, la permisología, todos esos temas.
Efectivamente. Bueno, primero, hola a todos, muchas gracias por invitar. Consuelo, un abrazo a la distancia. Claro, la principal misión que teníamos era la de ver cuánto aporta el crecimiento a las holguras fiscales. Uh-huh. Y en un escenario base, a 10 años plazo, el año 2034, alcanzaríamos una holgura del orden de 0,9% del PIB, que es muy bajito. Eso es muy bajo, no alcanza. Uh-huh.
¿A qué crecimiento?
El crecimiento del comité
del PIB tendencial,
exactamente, hasta el año 28, y de allí en adelante, la última cifra que ellos reportaron, que es la del 2028, claro, en promedio es un 2,2% de todo el periodo. Y entonces, de allí, como el pacto fiscal, como bien decías, Consuelo, contiene medidas pro crecimiento, nos pidieron cuantificar cuánto podrían ellas completar una holgura mayor. Uh-huh. Y no las analizamos todas, están todas listadas en nuestro informe, pero no todas son cuantificables. Dentro de las más importantes está, bueno, el sistema de permisos, que si se cumpliera la meta del gobierno de reducir en un tercio el plazo promedio del otorgamiento de permisos hacia fines de su mandato, esto aportaría hacia el año 2034 alrededor de 0,6 puntos del PIB. Está el desarrollo del litio, donde en el litio lo importante es la velocidad. El litio es un mineral abundante en el mundo, y por lo tanto la rapidez con la cual nos instalemos en aumentar su producción es relevante. El camino no es fácil, pero es posible. Y también está las posibilidades que tiene Chile para la generación de energías limpias, tanto en Magallanes como en el norte. Y las energías limpias las asociamos a la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde, su principal insumo es la energía. El 70% de los costos de producción son energía, y Chile puede producir energías limpias y baratas. Y al producirla con ese tipo de energías agarra el apellido verde, ¿ya? Si no, es el hidrógeno gris.
Que ya existe,
ahora, claro.
Todo esto que tú describes, y lo dicen ustedes, hay harta incertidumbre, ¿verdad?
Bueno,
porque incluso si tú tienes la certidumbre de decir voy a reducir en un tercio el plazo de los permisos, tampoco eso te garantiza que corran los inversionistas a pedir inversiones.
Bueno, lo que nosotros hacemos, y es una cosa de honestidad intelectual, es decir que los números que nosotros aportamos son cifras gruesas, ¿ya? Normalmente eso no lo hacen los analistas y están reportando igual cifras gruesas. Nosotros
sí, no hace el disclosure.
Claro. Pero los riesgos son de equivocarse para abajo o para arriba. ¿Está bien? Es para los dos lados. Y más bien, uh-huh, yo creo que los riesgos son de equivocarse, de haber subestimado los efectos. excepto por un factor importante que los economistas llamamos la no convexidad, un tema bien complejo, pero que eso, si se hace todo junto, logra superarse ese problema de las no convexidades. Entonces, más bien, son cifras gruesas, pero si se hace un esfuerzo conjunto, se puede hacer. Miren, lo del hidrógeno verde, lo importante son sus derivados, que son el amoníaco verde y el e-metanol. De cumplirse lo del litio y de lo de energías limpias e hidrógeno verde, serían 5 décimas adicionales. Y en consecuencia estaríamos entre permisología, energías verdes, litio, hidrógeno verde y sus derivados, etcétera, alrededor de 1,1 por ciento del PIB de holguras adicionales, más que duplica las que habría si no se hiciera nada. Y les recuerdo que la medida esta de porcentaje del PIB es la unidad de medida más grande que usamos los economistas, así como los astrónomos usan años luz para definir las distancias, nosotros usamos porcentaje del PIB como nuestra mayor unidad de medida, y por lo tanto estamos hablando de cosas relevantes. Sin embargo, ¿por qué hay pocas holguras hacia adelante? Porque el crecimiento es mediocre. Y entonces nosotros abordamos una serie de temas adicionales que tienen que ver con el entorno favorable para el crecimiento. Y ahí la que destacamos como la más urgente, no sé si la más importante, pero la más urgente, es el hecho que el deterioro en los últimos 10 años, con gobierno de todos los signos que ha tenido el crecimiento económico, ha venido a la par con el deterioro de la política. Porque buena parte del trabajo que hay que hacer tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, con el funcionamiento de las reglas del juego, de imponer nuevas, y las instituciones y las reglas del juego se hacen desde la política. Y si la política hace mal, la funciona mal, y por lo tanto hacemos un llamado a resolver en particular los temas de la fragmentación de los partidos, porque en ese caso no hay con quién negociar si hay 20 partidos representados en el Congreso, y en segundo lugar la disciplina, evitar los díscolos, digamos, que los acuerdos con los partidos se cumplen.
Pero Manuel, en términos prácticos, no sé si estoy sacando una conclusión abusiva, pero ustedes plantean que entre alzas tributarias y crecimiento es mejor el crecimiento, en función, o sea, no sé si lo dicen de esa manera, pero en cierta forma queda establecido, pero también se hacen cargo de lo que han costado los aumentos tributarios en los últimos años. Entonces, sí. Entonces al final del día, si bien no se dice en lo formal, en las conclusiones sí se plantea.
Sí, a ver, yo creo que efectivamente está bien casi todo lo que dices, pero
siempre me falta algo.
Sí, pero hay una parte que quizás habría que profundizar un poquito más. La razón por la cual nos convocaron es porque algunos dicen que hay que subir los impuestos y otros dicen que basta con el crecimiento. Y por lo tanto, nos pidieron a nosotros que cuantificáramos cuánto aporta el crecimiento. Y en consecuencia, claro, ahora hay una mesa.
Ustedes hicieron una segunda derivada, que es decir, ¿por qué estamos creciendo poco?
Sí, pero a la larga, el crecimiento, si pudiera ser más alto, claro, al cabo de 10 años recauda más que una reforma tributaria, un mayor crecimiento. Eso es cierto.
Claro.
Pero no sé si estamos dispuestos a esperar 10 años para subir la PGU.
Por supuesto.
Entonces, el problema que tenemos es que tenemos una sociedad demandante.
Política que no se hace cargo de ese filtro.
Y no tenemos crecimiento. Entonces, todos los últimos gobiernos, para poder cumplir sus promesas de campañas, han tenido que mandar una reforma tributaria. Y esas reformas tributarias normalmente están hechas de una manera que tiende a deteriorar, no todas, pero en particular el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el que nosotros analizamos, ha sido un favorito de subirlo.
Perjudica el crecimiento.
Digamos, nosotros lo cuantificamos, los aumentos que han hecho de ese impuesto nos cuesta 8 puntos del Producto Interno Bruto. 8 puntos.
Que todas las cosas anteriores que dijiste eran 0,6, 0,4, sí, 0,3.
Ese sol...
¿Se te corrió una coma o
no, es... no, no, sí, no, yo, ¿cómo así? No, así es, así es. Entonces nosotros incluso abogamos y proponemos, sugerimos. Además, yo les cuento lo siguiente. Entre el año 2000 y el 2023, Chile fue el único país de la OCDE que subió su impuesto. 34 de los 37 restantes países lo bajaron, y algunos muy agresivamente. Algunos hicieron tonteras, como la Elizabeth Truss en Inglaterra, que trató de bajar ese impuesto sin compensarlo con aumentos de otros impuestos. O sea, lo baja, claro, y queda el déficit fiscal, y así le fue, digamos. ¿No
y
cierto?
Cae el gobierno. Claro.
Y cae el gobierno. Entonces nosotros proponemos que haya rebajas compensadas de ese impuesto. Compensadas significa... o con otro impuesto, o con un gasto más eficiente, o con apuntando a las exenciones, la evasión, etcétera. Bueno. Entonces, pero el punto, ese punto. Y el otro punto relevante que nosotros también ponemos allí, no son los únicos, pero estoy diciendo por los órdenes de magnitud involucrados, es que las exportaciones en Chile fueron un motor muy relevante de crecimiento entre el año 90 y el año 2005. Y a partir de entonces, las exportaciones se desaceleraron más que el PIB, y tenemos hoy día una relación de exportaciones a PIB equivalente a la de comienzos de los 90. Y analizamos todos los países que se pasaron a la categoría de economías avanzadas, según la definición del Fondo Monetario, post-Segunda Guerra Mundial. Todos, ¿ya? Es un censo de
el total.
El total.
No es una muestra.
No es una muestra, ¿ya? Y en todos ellos, para dar ese salto durante 30 años consecutivos, las exportaciones crecieron sistemáticamente más que el PIB. Y entonces hacemos un llamado a que las exportaciones y la preocupación por la competitividad internacional vuelva a ser un tema de primer nivel central en la discusión pública en Chile.
Lamentablemente, Manuel Marfan, sí, como nos ataca, la ley de Murphy ataca, llegó más tarde de lo que teníamos programado.
¿Y no le van a hacer la pregunta?
No podemos hacerse la consola porque son las 8 de la mañana con 59.
Quedaría trunca la pregunta, sin respuesta.
Sí, pueden hacer la pregunta, pero yo no respondo. No,
¿a favor o en contra?
¿A favor o en contra?
¿A favor o en contra a propósito de los partidos políticos?
Yo me voy a abstener de eso porque yo estoy ahora metido en tratar de encontrar acuerdos en el pacto fiscal, y no quiero meterme en temas que pueden generar anticuerpos, contaminar esa discusión.
Bueno, Marfa,
tengo clarito lo que voy a hacer, pero no lo voy a decir.
Pero bueno, después lo cuento. Quedaron demasiados temas. Antes de que pase, no sé, una semana, tenemos que volver.
Gracias, Manuel Marfan, que estén muy bien. Feliz. Suelo Nicolás, gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
Primavera, una de las estaciones más esperadas, y qué mejor